Debes vivir feliz, gozoso, contento y contenta, porque eres criatura nueva. Tu espíritu ha nacido de nuevo. No eres ni sombra de lo que tú eras. Todo tu pasado quedó olvidado. Todo tu pasado quedó perdonado. Ahora tienes vestiduras nuevas y te preparas para ser esa novia vestida de lino fino. Es motivo de alegría, es motivo de canto y de gozo, es motivo para que vivas cada día gozoso y gozosa, porque lo he compartido todo contigo. Usa la autoridad que te he dado. Usa mi nombre, porque es tuyo. Recuerda lo que significa mi sangre. Y mora en ti mi espíritu. ¿Crees que eres poca cosa? La ropa vieja, los harapos, ya eso no existen. Ya eres una criatura nueva. Donde moro en ti por mi espíritu, donde te has convertido en mi testigo, dice el Señor, donde eres importante para el reino, donde todo un Dios te repite que eres importante, porque quiero que sepas que la labor que tengo contigo no la puede hacer otro, tienes que ser tú. Quiero que lo sepas, quiero que lo vivas. Pero sobre todas las cosas, que sepas quién eres tú después que te di esas nuevas vestiduras. Créelo y vívelo. Amén, amén, amén. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor les bendiga a todos abundantemente. Antes que nada, yo quisiera decirles que para mí es más que un honor y un privilegio el poder estar aquí. Yo entiendo que humanamente no me siento digno, pero Dios sabe todas las cosas. Y como mamá Sara es una mujer tan guiada por el Espíritu Santo, pues yo estoy tranquilito de que todo va a salir bien. Y nada, o sea, hemos tenido el privilegio, yo y mi familia, de ser miembro de esta iglesia. Ya vamos a tener 9 años aquí y tengo 9 años recibiendo como una especie de spa espiritual. Esas charlas de mamá Sara tan refrescantes, tan llenas de fe, que han refrescado mi vida y la de mi familia. Y bueno, llegó el momento en que, como ella dice, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y bueno, de nuevo, para mí es más que un privilegio poder ser de ayuda para ella y poder servir a todos aquí. Y nada, amén. El título de la charla es Dios quiere que seamos bendecidos en todo o en todas las cosas. Cuando mamá Sara me llamó y me avisó que yo tenía que hacer esto, bueno, pues yo me puse a orar, pues, Señor, o sea, yo no quiero venir aquí a hablar algo que salga de mi mente o de mi intelecto o de lo que yo entienda que debo hablar. De hecho, tenía un par de charlas medio prehechas que yo entendía que quizá me podían sacar de un apuro, pero como no es lo que uno entienda que uno debe hacer, sino lo que el Señor diga que hay que hacer, entonces me cambió todo. Y aunque entendí que el título, yo decía, Señor, pero que es una iglesia tan bendecida en todo sentido, yo voy a venir a redundar y hablar de que tú quieres que seamos bendecidos en todas las cosas, y yo entiendo que todos aquí somos bendecidos, pero Él sabrá lo que Él quiere. Y bueno, vamos a ver entonces si podemos ir a Tercera de Juan, versículo 2, en la página 1282. Tercera de Juan, versículo 2, página 1282, el versículo 2 dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Yo sé que muchos de ustedes han oído la versión antigua o la del 1960, que lógicamente esta es mucho más clara y mucho más diáfana y mucho más fácil de entender, pero esto es una bendición que va más allá que una simple prosperidad material. Fíjense que en la primera parte dice: hermano, yo oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. O sea, no es para que nos vaya bien en algunas cosas, en una que otra situación, de repente para que me vaya bien únicamente en lo espiritual, o únicamente en mi sanidad física, o únicamente en mi finanza. Ahí está hablando que Él quiere que nos vaya bien en todos nuestros asuntos. Entonces, esos asuntos engloba una cantidad de cosas que lógicamente no podemos detallar aquí, pero en resumen es todo lo cotidiano: nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra finanza, nuestra familia, planes, propósitos, metas, todo lo que tenga que ver con nuestros asuntos. La versión antigua dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea que fíjense cómo guarda una relación directa de lo que está diciendo aquí, pero aquí lógicamente mucho más claro, mucho más entendible, mucho más llano, que esa es la idea. Entonces, la otra parte es que dice: y que goces de buena salud. Entonces ya estamos pasando a otro plano. O sea, ya primero estábamos hablando de un paquete de bendiciones que abarcan todos los asuntos quizás seculares, pero aquí ya estamos yéndonos a la parte física y también a la parte mental, o sea, todo lo que signifique salud, ¿ok? Y la última parte, que vamos a abundar un poquito más tarde sobre eso, así como prosperas espiritualmente. O sea que, así como Dios es el Espíritu Santo y Jesucristo, así nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces fíjense cómo las mismas bendiciones que el Señor nos quiere dar van directamente en cada una de esas tres áreas, que es en lo espiritual, en lo material y también en lo físico. ¿Ok? Entonces, muchas veces nos hemos topado con personas que entienden que de repente Dios no se mete en asuntos financieros porque de repente son muy carnal, o Dios no tiene tiempo para eso, esos son asuntos que nos incumben a nosotros. Pero esto es un paquete completo que claramente nos está diciendo que Dios quiere, o sea, Él desea, Él está al tanto de que a nosotros nos vaya bien en todos nuestros asuntos y que tengamos salud física, así como prosperamos espiritualmente. O sea que Él quiere que ese paquete completo de bendiciones sean de nosotros y se hagan una realidad en la vida de nosotros. Entonces, debemos estar sumamente conscientes de que es el deseo y la voluntad de Dios bendecirnos en esa manera. No bendecirnos parcialmente, sino bendecirnos con todo ese paquete de bendiciones que más adelante vamos a detallar un poquito. Entonces, en la Biblia hay cientos de promesas para sus hijos, ¿ok? En una ocasión leí un libro que decía que hay más de 3.000 promesas para los hijos de Dios. Muchas de ellas están orientadas en lo material, muchas de ellas están orientadas en lo espiritual, muchas de ellas están orientadas en la parte de la salud física. Pero muchas veces oímos charlas y de repente damos por sentado ciertas cosas. Y únicamente cuando nos topamos en situaciones específicas en nuestras vidas es que de repente hacemos un paro y decimos: pero verdaderamente, o sea, ¿cómo debo actuar? O sea, la Biblia es real. Yo vengo a la iglesia, la oigo todo el tiempo, o sea, es real. La misma ciencia se ha tenido que dar cuenta que la Biblia es real 100%. Hace 4.000 años está escrito en la Biblia que la tierra era redonda. Y en el 1800 y pico tenían una disputa que si era plana, que si era cuadrada, que si era cómo. Entonces, ya hasta científicamente, arqueológicamente, están todas las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios y es verídico no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista de histórico, arqueológico y todo ese tipo de cosas. Están las pruebas ahí, y entonces simplemente nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer cuando vamos a enfrentar cualquier situación donde nosotros tengamos que procurar cualquiera de esas bendiciones que pueden ser materiales, que pueden ser físicas o espirituales. Si vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo del 13 al 14, esa es la página 12:18, página 12:18, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, página 12:18, Vamos brevemente a tratar de hacer un recuento de cómo podemos confirmar eso mismo que habla en Tercera de Juan en otras partes de la palabra. ¿Okay? Entonces, Gálatas 3, del 13 al 14, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. O sea, llegaran a nosotros, a los gentiles, a los que no somos hebreos. Ustedes saben, muchas veces Mamá Sara nos ha enseñado acerca del tema del Antiguo Pacto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento. Si leemos cualquiera de esos libros, vemos que generalmente Dios se manifestaba a través del profeta, a través del rey o a través del sumo sacerdote. Había una relación un poquito impersonal entre Dios y el hombre, un poquito limitada. Fíjense, hasta el punto de que esto aquí donde estamos equivaldría en la antigüedad a lo que es el lugar santísimo, y eso estaba sellado. Nadie podía entrar ahí, únicamente el sumo sacerdote. Y la cosa era tan delicada que al sumo sacerdote, si no estaba bien purificado, tenían como quiera que amarrarle una soga del tobillo para que entrara, porque ahí estaba la presencia de Dios, para que entrara, y le colgaban unos cascabeles en el borde de la túnica para escuchar si él estaba caminando. Si no escuchaban que estaba caminando, pues murió ipso facto, porque no estaba debidamente purificado y entró de manera, vamos a decir, irresponsable o irrespetuosa delante de la presencia de Dios. Y alaban la soguita y ya, entiérrenlo. Entonces, si ustedes se fijan, hay una diferencia que, gracias a Dios, que nos conviene a todos nosotros, sobre todo a mí, ¿verdad? Aunque siempre debemos de procurar hacer y guardar conforme a todo lo que está escrito. A todo lo que está escrito, no solo aquí, allá afuera. ¿Ok? Porque la integridad es lo que todos allá afuera van a ver y van a decir: ese de más que vencedores, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace así, guasado? Pero gracias a Dios que todos aquí somos íntegros y hemos tenido el ejemplo de Mamá Sara, de esa integridad y de esa entereza y de esa coherencia de poner por obra todo lo que se habla de parte de Dios. Entonces, si se fijan, aquí está hablando en Gálatas sobre la maldición de la ley. Esa maldición era en el Antiguo Pacto. Y esa maldición la detalla claramente el libro de Deuteronomio. No vamos a ir porque son muchos, una cantidad de versículos impresionantes sobre la maldición de la ley. Pero podemos resumir en que esa maldición de la ley es pobreza, enfermedad y muerte. O sea, muerte espiritual. Entonces, dice que Cristo nos rescató de esa maldición de la ley. No dice que Cristo nos va a rescatar. O quizá en algún momento, cuando tengamos 100 años siendo cristianos, el Señor va a tener misericordia de nosotros y nos va a rescatar de esa maldición. Él dice que Dios nos rescató en pasado de esa maldición. Y eso fue hace 2000 años, cuando Jesús fue a la cruz y pagó el precio para que nosotros fuéramos redimidos. Nos rescató. En la otra versión de la palabra de la Biblia dice que nos redimió. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la palabra rescató y redimió, rescatar es más claro en un sentido. Redimió, hay mucha gente joven, por ejemplo, que uno le menciona la palabra redimir, pero ¿qué es eso? Mientras que rescatar es realmente algo mucho más llano y mucho más claro de lo que en realidad es. Pero redimir es volver a comprar lo que ya se había perdido. Poner término a una adversidad es cuando algo ya se había perdido absolutamente. Específicamente, si nos vamos al original de esa palabra, especifica incluso cuando alguien iba y empeñaba algo y no tenía dinero para recuperar eso, ya lo perdía, ya no tenía forma de recuperar eso. Sobre todo en la antigüedad, que no había muchas opciones, ni muchas tiendas, ni bueno, perdí eso, voy y me compro otra cosa. ¿Me entienden? O sea, que era algo, cuando hablaba de que ya eso se perdió, era algo que no se podía recuperar. Sin embargo, Jesús vino y recuperó lo que aparentemente era irrecuperable. ¿Me entienden? Entonces, el 14 dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida de Abraham llegara a las naciones, llegara a nosotros. Entonces, así como esa maldición de la ley es pobreza, enfermedad y muerte, entra en esos tres renglones. La bendición de Abraham es riqueza, salud y salvación, o sea, vida eterna. Ya cuando estamos en estos caminos, no hay muerte. La muerte es algo físico, la vida es eterna, ya sea para bien o para mal. Para nosotros, gracias a Dios, para bien, y siempre vamos a estar con el Señor en el cielo y gozándonos por los siglos de los siglos. Pero para el que no está muy claro, pues la cosa es diferente, ¿me entienden? Pero lo que quiero dejar bien claro es que el paquete de esa bendición, y discúlpenme que mencione la palabra paquete, pero duré 5 horas tratando de buscar una palabra que no sonara tan fea como paquete, y no la encontré. Porque Ibe, uno me dijo, mira, combo, y yo no, porque entonces un combo show, una cosa, o sea, algo que no tiene como verdad. Entonces, más adelante van a ver una anécdota que es un poquito parecida a los paquetes que nos ofertan los cruceros, los hoteles, y entonces dije, bueno, pues vamos a dejarla, porque de repente quizá guarda cierta relación con eso. Y aunque la palabra suene un poquito fea, bueno, la idea es lo que tiene que quedar claro aquí. Entonces, en pocas palabras, es un paquete triple de bendiciones. Bendiciones en lo material, bendiciones en lo físico, que acuérdense que no es solamente lo físico, sino también lo mental, todo lo que abarca lo físico, y lo espiritual. ¿Ok? Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, yo, en uno de los libritos de Kenneth Hagin, no recuerdo exactamente cuál, él habló de una anécdota de un señor que en la época que todos en Europa querían emigrar a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades y todo ese tipo de cosas, lógicamente antes de la depresión, había un señor inglés que era muy pobrecito, vivía en Inglaterra lógicamente, y tenía un trabajo que apenas le daba para comer, y su sueño era ir a Estados Unidos y conseguir el sueño americano, entre comillas. Y ese señor duró como 3 años ahorrando y dijo, yo voy a comprar el ticket, aunque sea en séptima clase, pero yo me voy a ir a Estados Unidos. Así sea que yo compre el ticket más barato y no pueda comer, nada más bebo agua y llego allá, pero yo me voy sin comer, aunque sea. Pero yo llego. Y ese señor duró como 3 años ahorrando para comprar el ticket más económico que usted se puede imaginar en un barco de esa época. Él compra su ticket y se va y dice, bueno, el viaje son, qué sé yo, 14 días, sin comer está duro, déjame llevarme 2 o 3 cositas que yo pueda, y bueno, agua. Pero ya al 5º día no le quedaba absolutamente nada al tipo. Dijo, déjame trancarme aquí en el camarote, porque para mí es una tortura salir y ver la gente comiendo y que me pasen por al lado con una picadera. Y el tipo, imagínese, no tenía nada absolutamente, se fue nada más con su ropa. Pero ya cuando va por el 12, 13º día, que ya él dice, no, pero que entonces no voy a llegar, me voy a morir, entonces no tiene sentido. Yo voy a ir al restaurante, así sea que me metan preso. ¿Y cómo? Se sentó, duró como 5 horas comiendo todo lo que se le antojó, y al final él ve que todo el mundo se va, se limpia el restaurante, y los mozos están como recogiendo y le preguntan, ¿pero usted no se va, señor? Yo, bueno, pero ¿y la cuenta? No, pero ¿qué cuenta? Bueno, tengo 5 horas comiendo aquí de todo, me tienen que pasar la cuenta para por lo menos yo saber cómo te la voy a pagar, ya sea fregando, o que me metas preso, lo que sea. Dijo, no, señor, pero es que todo estaba incluido en su ticket cuando usted compró el boleto. Entonces, figúrense ustedes lo que ese señor mal pasó. Casi se murió, literalmente. O sea, es una historia verídica que Kenneth Hagin contó, no es un invento ni nada. No le puedo decir exactamente en cuál de los libros fue, pero la recuerdo muy clara, porque fue algo muy impresionante. Pero eso mismo nos pasa también a nosotros muchas veces. Muchas veces vamos caminando por la vida, se nos presentan situaciones y obviamos este paquete de bendiciones que tenemos aquí en la palabra para nosotros. Y entendemos como que de repente quizá eso no se aplica para nosotros. O de repente no, porque Dios no se mete en eso. O de repente yo soy otro Job. Tú sabes que el Señor le quitó todo. Pero entonces termine de leer el libro de Job para que se entere de que eso fue únicamente por 9 meses. Y después que esa prueba de Job pasó, el Señor le dio el doble de todo lo que tenía antes de que pasaran todas esas cosas malas. ¿Me comprenden? Entonces muchas veces nosotros vemos o nos enfrentamos con situaciones y nos pasa como ese Señor. Malpasamos muchísimo. Y después en un momento donde al final quizá nos dignamos a venir a la palabra y a tratar de buscar un refugio, después que no andaba hasta con el cubo del agua, Y uno, pero Dios mío, yo no tenía que malpasar tanto. Aquí estaba todo, aquí estaba la solución. Aquí está la solución. ¿Me entienden? Amén. Ustedes saben que recientemente yo me he dado cuenta de que hay una tendencia muy fuerte de imitar los patrones bíblicos y llevarlos al mundo, engañando a las personas, tú sabes, como de que de repente los mismos patrones establecidos en la palabra le puede funcionar únicamente por ellos mismos, sin ayuda del Señor, sin ayuda de Jesús, sin ningún mediador, sin nada. Lo cogen literal. Entonces hay mucho movimiento por ahí, que si nueva era, que si metafísica, que si control mental. Ya andan los de física cuántica, ya andan determinando ciertas cosas de energía positiva y una serie de cosas que no están en la palabra per se, pero que están únicamente para los que creen y para los que tienen el Espíritu Santo y para los que tienen el don de fe que Dios nos dio cuando venimos a los caminos de Él. Entonces, por ahí hay una serie de cosas que pueden confundirnos porque son exactamente las mismas cosas que dice la palabra. De que tú tienes que creer y tú vas a recibir y una serie de cosas. Hay algo por ahí que se llama el secreto, que no sé si ustedes han oído hablar de eso, que es algo que va en contra totalmente de todo, porque es algo que no está basado en la palabra, sino en que tú puedes hacerlo. Tú nada más comienzas a hablar de bendiciones y de cosas buenas y todo eso se va a pasar. La energía del universo y no sé qué. La energía del universo es Jesucristo, únicamente. Y tiene un nombre y ese hay que decirlo. ¿Me entiendes? Pues, si esa persona está recibiendo cosas sin ese mediador que es Jesucristo, entonces hay que ver quién es que se lo está dando, porque no son ellos mismos. Y hay uno suelto que anda por ahí haciendo y deshaciendo y que es un imitador de todo lo que el Señor hace y ha cogido ese mismo patrón para llevarlo a ese tipo de eventos. Incluso todas esas compañías multinacionales fuera, cuando hacen sus convenciones, llevan a un charlista famoso y el 90% de esa gente hablan de conceptos bíblicos, eso, charlista motivacional y todo ese tipo de cosas. Pero es vacío, porque no está fundamentado en Jesús, sino que está fundamentado en ellos mismos y en que el hombre lo puede, y el hombre no puede nada, es en Jesús. Él fue que nos redimió, Él fue que pagó el precio para que nosotros tuviéramos este paquete de bendiciones. ¿Me entienden? Entonces, en una ocasión también me di cuenta que muchas veces cuando compramos un artículo, por ejemplo, una televisión, que ahora ya son digitales, no son como antes, que la conectamos y la prendíamos y ya, ahora es un aparataje y tú no sabes qué hacer. Entonces nosotros tendemos a emocionarnos, destapamos el paquete, conectamos, y después que ya el juego está trancado, que no hay forma de hacer nada, entonces tenemos que ir al manual. Vamos a ver el manual, pero ya hemos estropeado el equipo y no hay forma. Entonces, la Biblia es el manual de instrucción para el hombre. En una ocasión mamá Sara dijo aquí que cuando uno se casaba, iba a tener hijos y todo ese tipo de cosas, no había tal preparación así per se, que uno, por ejemplo, no va a la universidad a hacer una maestría para uno tener un bebé, ni uno va a hacer un doctorado para uno casarse y llevarse bien en su matrimonio, ni nada, ¿verdad que no? Pero son de las cosas más importantes de la vida, incluso más importante que una carrera, más importante que un negocio, más importante que muchas cosas. Sin embargo, acá en la palabra están esas instrucciones. O sea que la palabra es el manual de instrucciones, es el instructivo para el hombre, para nosotros saber. Entonces, penosamente la Biblia es el libro más vendido, pero también dicen que es el libro menos leído. Lo compran, lo ponen en una gavetica del hotel, o lo abren en un Salmo 121 para que se vayan las cosas mal. Pero vamos a ver realmente, en la última parte del primer versículo que habíamos leído, todavía no vamos a ir, cómo es que debemos de utilizar este manual de instrucciones para nosotros poder accesar a plenitud a todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, página 12-11, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, página 12-11, Dios nos recalca aquí de nuevo que está interesado en todas esas bendiciones, en todas esas áreas. Y nos recalca aquí que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros llegáramos a ser ricos. Pero leo directamente, se hizo pobre siendo rico para que ustedes llegaran a ser ricos. Entonces, si nosotros pensamos un poquito este tema, el sacrificio de Jesús fue tan perfecto porque Él fue 100% Dios y fue 100% hombre. Si hubiera sido nada más 100% Dios, pues ese sacrificio no es tan válido, en el sentido de que el sufrimiento per se no nos iba a poder redimir. Él pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. Entonces, Él siendo rico, siendo el dueño del oro y de la plata, siendo Dios, se hizo pobre cuando estaba aquí para rescatarnos, de que nosotros no tuviéramos que pasar por esa necesidad, porque ya Él pagó ese precio, ya Él lo hizo. Entonces, si alguien nos viene a decir, no, pero es que eso es la raíz de todos los males, el dinero. Pero no dice eso en ningún sitio en la palabra, dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces el dinero es un medio, no un fin, pero es un canal para bendecir incluso a otras personas, no solamente a uno directamente, sino incluso a otros. ¿Me entienden? Entonces, en otra porción de la palabra, dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros sanados, fuimos curados. O sea que ahí vuelve y recalca lo que es la parte física. Por sus heridas, por sus llagas, fuimos todos sanados. El sufrimiento del físico fue tan grande que incluso los médicos han determinado que hasta por el número de latigazos hay 33 enfermedades básicas que salen de esas principales. O sea que hay un sinnúmero de estudios muy interesantes por ahí. Pero lo principal fue que Él no padeció como Dios y le dieron todos esos fundazos y no lo sintió porque Él era Dios, no. Lo desbarataron y lo molieron hasta tal punto de que en un momento lloró hasta sangre. O sea, la tensión fue tan grande, el estrés fue tan grande, que no aguantó. Y fíjense que hubo un momento también, el versículo más corto de la Biblia, que dice que Jesús lloró. Lloró. Usted diría, ¿por qué lloró? Porque fue cuando Lázaro murió, pero tú eres Dios, eso no es difícil, resucítalo. No tiene que llorar, pero es que era 100% hombre también. Y 100% Dios. Si no, ese sacrificio no hubiera sido perfecto. Entonces, ese redentor, ese rescatador que pagó ese precio para que nosotros tuviéramos todas esas bendiciones, está ahí y es real. Y entra en todos esos parámetros que están ahí, no solamente lo material, sino lo físico y también lo espiritual. Pero lo material se va mucho más allá que meramente la riqueza. La riqueza es un punto, pero la riqueza en la versión antigua habla de sobreabundancia. Y la sobreabundancia no es solamente algo, tú tener algo material, sino es tú tener la posibilidad de tú disfrutar eso material. Porque muchas veces no hemos dado cuenta, sobre todo en el transcurso de la vida, o hemos hablado con un amigo que de repente es muy exitoso y empezó de la nada, que el tipo está tan enfrascado en todos sus asuntos y en todos sus afanes que no puede disfrutar absolutamente nada de lo que tiene. Entonces, ¿es eso riqueza? No tiene sentido. ¿Para qué? Entonces lo disfrutan los amigos de los hijos, que son los que cogen el bote y lo revientan por ahí. Pero el tipo no tiene tiempo nunca de montar ese asunto, ni de ir, ni de disfrutarlo. O sea, tiene materialmente, pero no hay esa sobreabundancia que Dios promete. Dios promete no solamente esas riquezas materiales, sino la habilidad de poder disfrutar de esas riquezas y de esos bienes. ¿Me entienden? Entonces, en Deuteronomio, para finalizar, capítulo 28, versículo del 1 al 14, eso está en la página 209, Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 14, la página 209. Hay un detalle claro de todas las bendiciones que están encofradas aquí en estos tres renglones, pero un poquito más detallado. Yo voy a tratar de leérselo rapidito para que tengan una idea más clara de cuán completo es este paquete de bendiciones que Dios nos ha dado. Dice el capítulo 28, bendiciones por la obediencia. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y entonces empieza a enumerarlas. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tu cosecha, la cría de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán de ti en desbandada. En la versión original dice, vendrán delante de ti por un camino y por siete caminos tendrán que huir de delante de ti. O sea, despavorido, literalmente. El Señor bendecirá tus graneros, el 8, y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. no tendrá que irse para ningún sitio. No, el Señor me tiene que llevar a Suiza, allá Él me va a bendecir. No es en la tierra que Él te ha dado. No importa que esa tierra no sea Suiza, ni tenga mucho glamour, ni nada. Es en la tierra que Él te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Si cumples sus mandamientos y andas en su camino, todas las naciones de la tierra te respetarán al conocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tu cosecha en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo. Todo es a su debido tiempo. Ya eso vendría siendo parte de otro tema que no tiene nada que ver con esto, pero hay que subrayar eso ahí. A su debido tiempo. Dios es que sabe en qué momento nos va a promover, en qué momento nos va a prosperar, en qué momento nos va a sanar. ¿Me entienden? Es en su momento. El momento de Él es perfecto. No es ni antes ni después, no es ni tarde ni temprano. Es el momento perfecto. A su debido tiempo, como la lluvia sobre la tierra, y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás encima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Entonces, en conclusión, aquí está la fórmula, por ponerlo así, de cómo nosotros podemos adueñarnos de todas esas bendiciones que están ahí. Son reales. Mucha gente entiende, no, pero es que eso suena como un cuento de hadas. Pero es que verdaderamente Dios nos ha llamado a vivir como reyes en vida en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces mamá Sara lo ha mencionado, todo ese tipo de cosas? Y cuántas charlas llenas de poder, de fe, de victoria, que nos ha inyectado todo eso. Y es el mensaje que queda como resultado después de todo eso. Entonces, fíjense que el problema que había en Deuteronomio, que es otra cosa, era la idolatría. Pero muchas veces la idolatría tiene que ver con muchas cosas, no necesariamente buscando un pedazo de palo que uno le diga que es Dios. Puede ser el trabajo, puede ser los afanes, puede ser un negocio que te esté quitando el tiempo para uno poder tener una relación con el Señor y poder intimar un poquito con el Señor y poder hacer que nuestra alma prospere. Porque de la única manera que nosotros vamos a lograr todo este tipo de abrazar todas estas bendiciones y traerlas del ramo espiritual, que ya están ahí todas dispuestas para nosotros, al ramo físico, es cuando nuestra alma va prosperando. Como decía en Tercera de Juan, que no tienen que volver ahí, pero si se fijan, son tres puntos únicamente que tenemos que tener en cuenta. En Deuteronomio 28, que lo acabamos de leer, una de las condiciones es, si escuchamos la voz de Dios y lo obedecemos, no solo oír, sino escuchar. Muchas veces nosotros venimos muchas veces, perfecto, y quizás estamos un poquito distraídos, pensando en mil cosas, y lo que estamos es oyendo, en vez de escuchando. Y esto es una cosa muy seria, porque es la palabra de Dios, ¿me entienden? Y lo que tenemos es que escuchar atentamente, y obedecer atentamente, y ponerla por obra en todas las áreas de nuestra vida. No en algunas, en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor es un caballero, el Señor no nos va a agarrar por los cabellos y nos va a arrastrar, mira, tú tienes que ser más íntegro, tú tienes que ser, no. El Señor está ahí esperando que nosotros vayamos, le diga, Señor, yo no puedo solo, yo te necesito. Y Él está dispuesto a hacernos más que vencedores, ¿verdad? También dice, si cumplimos todos los estatutos que están aquí. Y en Tercera de Juan, que fue el versículo 2 que empezamos, termina que Él quiere que seamos bendecidos, prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, pero así como prospera nuestra alma. O sea, es equitativamente, es simultáneamente, al mismo tiempo que nuestra alma va prosperando, así mismo va a ir floreciendo tus finanzas, tus asuntos seculares, que muchas veces no es solamente finanzas, tu situación física, si es que tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, todo eso. Porque si no es cuando nuestra alma prospere, entonces de repente lo vamos a hacer con una inmadurez o vamos a creernos más de lo que realmente debemos de creernos, cuando debemos de estar 100% conscientes de que es el Señor que nos da la victoria. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? Así que nada para... En conclusión, esas son tres cosas fundamentales que tenemos que tener claro, que tenemos que tener pendiente. Y lo grande es que son tan sencillas. que están ahí, es oír, obedecer la voz de Dios y tratar, procurar de prosperar espiritualmente. Así que nada, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.